Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias, alaridos de los New Kids on the Block en el concierto Boston Strong, en homenaje a las víctimas del atentado contra la maratón de Boston.
No llegas, Artown.
No, no, pero son alaridos, mira, escucha. Es falsete sobre falsete. Bueno, ha marcado una época, que vamos a decir, entre las fans femeninas sobre todo.
Pues mira, en este concierto que estamos siguiendo en directo, gracias al streaming, tenemos por cierto colgada la dirección para, por si lo quieres ver un poco compaginando con la noche de COPE. Este concierto lo tenemos puesto en nuestra timeline en Twitter, en arroba la noche de COPE. Han estado enfocando a, bueno, pues a mujeres, pues sí, como de 35 y 40 años,
sí.
Como locas, ¿eh?
Hombre,
cuando
claro.
Han salido los New Kids on the
Block. Claro,
claro, las que llevábamos en la, bueno, en la carpeta.
Exacto.
Que por cierto han salido vestidos Latón y tú esta camiseta la conoces mejor que yo, creo que van todos con la camiseta del equipo de hockey,
sí, de
¿no?
hockey, de los Boston Bruins, que además están jugando, van a empezar a jugar la final de conferencia del Este ahora en hockey hielo. Y es que todos los equipos de Boston, a raíz del atentado de la maratón, y porque se les ocurrió a dos jugadores de los Boston Red Sox, del equipo de béisbol, cuando han homenajeado a las víctimas, han llevado la camiseta de su equipo y detrás un número muy especial, el 617. ¿Y por qué el 617? Porque es el código, digamos como si fuera el prefijo por el que se llama el teléfono a Boston. Era para representar a toda la gente del área de Boston.
Bueno, en Estados Unidos todavía están a jueves 30 de mayo. Nosotros
sí.
Ya estamos a viernes 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. ¿Has dejado de fumar recientemente o hace un poco más? Dinos cómo lo has conseguido. Hoy estamos hablando pues con gente que quizás como tú lo ha dejado hace poco y nos está contando cómo, sobre todo para los que aún fuman, tomen buena nota y, bueno, y sobre todo cojan ánimos para dejar el tabaco. Una de las formas que tienes para que nos lo cuentes es el teléfono gratuito, el 950-6006.
Juan Carlos Córdoba, muy buenas noches.
Buenas noches.
Hola,
¿tú eras fan de los New Kids on the Block o no?
Sí, no, hombre.
Ah, vale, vale.
No podía ser.
No, hombre.
Te has ofendido,
no, no
perdóname.
No entiendo esta risa, no lo entiendo.
Sí.
Oye, cuéntanos tu historia con el dejar de fumar.
Pues, la historia con el tabaco empieza cuando tenía 2 años.
¿Dos años?
2 años. Mi abuelo tenía una subalterna de tabacalera, que veía tabaco,
¿sí?
Mi padre fumaba, mi madre fumaba, y a mí pues, de vez en cuando me daba un cigarrillo, le daba dos paellas con 2 o 3 años, hay fotografía aquí en casa.
¿Qué me dices?
Y ya está. Entonces cuando me vestían de obispo, que eso es típico de vestir a los niños,
¿sí?
de obispo, de cura, en fin, de cosas de esas, yo pedía un cigarrillo para ponerme a poner.
Ya.
Bueno, pues así empezaba la cosa. Y yo pues no he dejado, hasta que me dio un infarto con 39 años.
Ah, amigo.
Y entonces, pues claro, ya ahí se acabó el tabaco.
Claro.
Pero como...
¿Y lo dejaste
como un solo... Como uno solo no es capaz de hacer esas cosas, solo,
¿sí?
Pues entonces fui a un acupuntor.
Ajá. Ah, amigo.
Y entonces me ponían una chinchota en la oreja.
Sí.
Claro.
Que parecían como sellos de...
De correos.
Que mandaba cartas de correos.
Sí.
Una chinchota en las 2 orejas. Y así estuve pues como un año y pico.
¿Y te sirvió?
Sí, y ya no fumo más. Nunca.
Qué bien. ¿Hace cuánto de esto, Juan Carlos?
Pues 13 años.
13 años. ¿Y pasas envidia o no?
¿De qué?
¿Pasas envidia?
No.
Ya no.
Ya es una cosa que no...
¿No te interesa?
No, es que además que ya no entras tú en mi círculo.
Claro
no,
que sí. Poquito. Haces bien, Juan Carlos.
Pero en fin, que yo me encanta. Mi hija fuma, me trae eso de Merlin, que no hay problema ninguno.
Ya.
Que no voy yo en contra del tabaco, ¿verdad?
Bueno, que lo dejaste por salud y ya está. Enhorabuena.
Sí, no tuve más remedio.
Pues enhorabuena, Juan Carlos.
Vale.
Un abrazo, buenas noches.
Igualmente.
Hombre, pues sí, a veces la vida te da un susto y hay que dejarlo. Y bueno, esto de que no hay que estar en contra, pues sí. Desde luego el tabaco no es bueno, eso lo tenemos claro todos. Y hoy queremos y estamos escuchando pues testimonios que a lo mejor puede ser el tuyo. Sobre todo experiencias. ¿Has conseguido dejar de fumar? Aunque lleves nada, 2, 3, 5 días. A veces los primeros días son los más difíciles. ¿Cómo lo has conseguido? Tenemos el teléfono gratuito para que nos lo cuentes. Es el 900 50 60 06. ¿De esta te acuerdas, no, Lartown? ¿Del Step by Step de los New Kids on the Block,
sí,
o no?
Sí, 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 sí.
Bueno, te diré así. Que han bajado a la parte de las gradas,
¿sí?
Y ya ha enloquecido el público.
Están
con
locos,
los,
¿no?
New Kids on the Block.
Qué cosas.
Estás escuchando el Artown de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La investigadora burgalesa María P. Pereira ha sido la primera mujer distinguida por la Real Sociedad Matemática Española con el premio José Luis Rubio de Francia en su edición de 2012. El jurado ha destacado sus importantísimas contribuciones matemáticas a la teoría de singularidades, especialmente en conexión con el célebre problema de Nash sobre arcos para las superficies singulares. Hay que recordar que John Nash se hizo popularmente célebre en el mundo gracias a la película Una mente maravillosa. María de Pereira está como investigadora invitada en la Universidad de Lille, en Francia, y la tenemos con nosotros al teléfono. María, enhorabuena.
Buenas noches, muchas gracias.
La verdad es que por aquí pasan muchos científicos, por aquí pasa mucha gente de ciencia, prácticamente todos los días tenemos algún invitado, también premiados, no de este calado, pero en cualquier caso científicos, y es la primera vez, yo creo, que entrevistamos a una matemática, y la verdad es que, bueno, quizás tenemos que hacer un poco un esfuerzo didáctico, ¿no?, para que los oyentes entiendan cuál ha sido la labor que ha llevado a que hayas llegado a ser premiada. ¿Nos puedes explicar un poco qué es exactamente la contribución que has hecho a la matemática tú?
Bueno, pues hemos resuelto, junto con Javier Fernández Bobadilla, pues un problema importante dentro del campo de las singularidades y de la geometría algebraica, que hemos resuelto, bueno, fue un problema planteado por Nash en los años 60, y bueno, lo hemos resuelto de una manera muy estética y muy clara, y bueno, esperamos que tenga impacto en futuras investigaciones. Explicar en concreto en qué consiste, pues bueno, es algo
más complicado,
para los especialistas,
¿no?
Quizás, ya. Sí.
Oye, de todas formas, mira, el otro día dimos cuenta en una noticia de un estudiante chileno que había estado en Harvard y en Yale y que había sido premiado también por resolver pues uno de estos entuertos matemáticos, ¿no?, que lleva bastante tiempo, y su explicación, nos quedábamos todos un poco pegados, me parece que era tratar de, algo así, como que tratar de demostrar que todos los números múltiplos de 5 tienen 3 números primos, algo así, algo, el enunciado más o menos era ese, en cualquier caso, y seguro que lo he dicho mal, pero en cualquier caso, eran 133 folios de explicaciones. En este caso, ¿a vosotros os ha llevado tanto el poder explicar la conjetura de Nash?
No, bueno, hemos tenido suerte de dar con una idea que lo permitía sintetizar, pues a lo mejor en 25 páginas, algo así. El problema es realmente, yo creo que desde ese punto, bastante excepcional, que la demostración es muy clara, muy transparente, en una hora se pueden contar todos los detalles en la pizarra, pero en matemáticas hay de todo, sí, hay problemas que cuesta muchísimo, mucho escribir, resolver, aunque la idea a lo mejor realmente el que la ve de un vistazo, pero sí, las cosas son así.
Ya, ya, ya. El problema enunciado por Nash, que habéis resuelto vosotros ahora mismo, ¿era un problema que Nash tenía resuelto o que pretendía que se resolviera porque él no había llegado a la conclusión?
Claro, no, era una pregunta que él se hizo que no supo responder. Él tenía una conjetura respecto a la respuesta a esa pregunta, pero no era capaz de demostrarla.
Ya.
Entonces nosotros hemos demostrado que la respuesta que él daba era correcta, pero su respuesta no tenía justificación. Faltaba demostrar, y de hecho, en principio, pues nosotros empezamos trabajando pensando que era falsa, o sea que estaba muy abierto el problema todavía.
¿Cuánto tiempo se ha llevado a resolverlo?
Pues unos 3 años.
¿3 años full time o 3 años a rato sacando tiempo de otras obligaciones bueno, universitarias o docentes o de investigación?
Bueno, en mi caso a tiempo completo, digámoslo así, y Javier Fernández Bobadilla, el coautor, pues digamos que quizá en paralelo realizaba otras investigaciones, pero yo en mi caso fue la tesis y después, pues sí, quizá hacía otras cosas simultáneamente, pero esto era principalmente mi ocupación, sí.
Uh-huh. ¿Cómo aborda uno, si se puede explicar de una manera sencilla, no ya lo que es la conjetura de Nash, sino cómo aborda uno, cómo se pone uno delante del ordenador o del folio, por dónde empieza a hincarle el diente a algo como esto?
Bueno, quizá eso es lo más difícil de saber, uno cómo empezar. Luego ya, si encuentras de dónde tirar del hilo, pues vas avanzando.
Entonces, porque me imagino que no habrá un manual. Cada conjetura tendrá un camino distinto para poder empezar,
sí,
o no
sí,
sé.
Sí. Sí, pues nosotros en este caso empezamos pues estudiando problemas muy concretos, incluso con el ordenador. Y ahí pues vimos que, bueno, que no había manera de encontrar un contraejemplo, que tenía que... aquello que ser cierto, y bueno, pues vas tirando del hilo con más y más ejemplos hasta que al final entiendes por qué en todos los ejemplos ocurre lo mismo y eres capaz de expresarlo de una manera sintética, pero poco a poco.
El hecho de que lo que hayáis resuelto provenga de un científico tan reconocido en el mundo científico y también tan divulgado a través de la película de Una mente maravillosa protagonizada por Russell Crowe, ¿hace que vuestro descubrimiento tenga una mayor relevancia o un mayor eco?
Bueno, fuera del mundo de las matemáticas, por supuesto, claro, porque es una cosa mucho más llamativa. Dentro del mundo de las matemáticas, pues sí que es verdad que Nash es una persona muy muy valorada, un personaje excepcional, y entonces, pues bueno, sus preguntas hacen pensar a mucha gente y dan la pista de por dónde pueden haber teorías influyentes. O sea que sí que es importante que venga de una persona así una pregunta. Y por supuesto que le da más relevancia fuera de las matemáticas. ¿Sí?
Ya. Me imagino que recibir este premio que has recibido tiene que ser, como científica, todo un honor, ¿no? Que la Real Sociedad de Matemática Española te ha dado el premio José Luis Rubio de Francia. Me imagino que, bueno, pues es una medalla, por decirlo de alguna forma, que uno se pone en el pecho, pero siendo como eres joven, me imagino que todavía con mucho terreno por delante, y no sé si con las cosas muy claras de por dónde vas a seguir a partir de ahora.
Sí, bueno, no está claro. En principio, bueno, ahora me incorporo al ICEMAT, al Instituto de Ciencias Matemáticas en Madrid por 3 años, ¿sí? Pero luego la verdad que las cosas están muy complicadas, ¿no?
Pero en esos 3 años ya tienes una hoja de ruta, un camino marcado por dónde vas a ir, a qué te vas a dedicar.
Bueno, tengo proyectos, sí, pero los proyectos se van modificando también sobre la marcha, en lo que vas viendo más claro, las ideas que van surgiendo, pero... Sí, hay muchos proyectos, muchos problemas abiertos, mucho trabajo, sí.
Oye, si no es indiscreción, ¿cuántos años tienes?
32,
o sea que eres muy joven.
Sí.
Oye, María, posiblemente alguno en casa se esté preguntando ahora, tiene un mérito tremendo lo de María y lo de su compañero, la verdad es que es una distinción muy importante, tiene que ser un orgullo para ellos, pero para mí que estoy en casa, a la larga, resoluciones de este tipo de conjeturas... Bueno, ¿en qué terreno me pueden, aunque sea de forma tangencial, beneficiar?
Bueno, las aplicaciones de las matemáticas son totalmente impredecibles. En muchos casos han sido totalmente impredecibles. La criptografía moderna pues está basada en cosas que antes eran puros pasatiempos. Eso por un lado. Y luego, pues el hecho de que los profesores universitarios estén en la frontera del conocimiento e investiguen, pues hace que el nivel en la universidad aumente y desde luego la formación en las universidades será mejor si los investigadores están en la frontera del conocimiento que si están fuera de ese mundo, de cara a los futuros científicos y futuros ingenieros. Y...
¿Tienes algún reto de este estilo o de este calado en mente?
¿Comparable a la conjetura,
sí,
de Nash? Bueno, siempre tenemos problemas, o sea, lo que se tiene en el horizonte son grandes problemas, pero luego lo que uno hace en la práctica pues son busca hacer pequeñas aportaciones, porque los grandes, resolver una conjetura de este estilo pues depende mucho de la suerte también.
Ya, porque me imagino que esto no es como...
No es algo que uno planifique.
No es como quien, y pongo un ejemplo muy sencillito, quien hace un puzzle de 500 fichas, luego quiere hacer una de 1000 y luego quiere hacer una de 5000 y luego una de 10.000. No tiene por qué ir escalado, ¿no?
No, es impredecible. Uno se pone a trabajar en un problema y a lo mejor no tiene nada que decir, a lo mejor consigue decir algo en esa dirección. es imposible, o sea, no es predecible.
Y supongo que cuántas veces te has metido en un proyecto que al final has tenido que desechar porque ves que no le encuentras salida, ¿no?
Claro, muchísimo, sí, sí. Pues pasa tiempo sin que te salga nada y, bueno, pues es duro también a veces, pero bueno, a veces también pues hay alegrías.
Oye, María, y cuando uno resuelve la conjetura de Nash con su compañero y os dais un abrazo, os felicitáis, decís, lo tenemos, a partir de ahí, para que haya un reconocimiento, me imagino que tiene que haber una serie de pasos a nivel, no sé si internacional, que esté validado por un organismo en concreto, no sé si sacar un paper científico pues demostrando que realmente la solución está allí. ¿Cómo es ese proceso?
Sí, pues en nuestro caso nosotros escribimos el artículo, lo publicamos en internet, ahí lo pudo leer mucha gente, vamos, los especialistas pues a golpe de tecla lo tienen disponible, luego se presenta en congresos, se manda a una revista, esperas que te contesten ahí en la revista, pues se suele mandar a, bueno, dependiendo de la revista, del nivel del artículo, pues a tres especialistas del tema. Ellos lo comprueban, dan por buena la revista, pero bueno, simultáneamente en congresos y demás ha habido muchísimos especialistas que lo han comprobado y han podido ver todos los detalles y dar el visto bueno. Bueno.
Pero no hay una, digamos, un órgano oficial que le dé un sello de calidad. No sé, por ejemplo, si una persona se come 150 huevos en 5 minutos, pues el libro de los Guinness pues certifica, sí, que lo ha hecho. En un plano más serio, que es el plano científico, me imagino que habrá algún organismo, digamos, donde beba todo el mundo diciendo, ya tienen el sello, ¿no?, de alguien.
No, son las revistas científicas. O sea, sí, la solo. Revista científica, sí, 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 los editores son científicos, es gente imparcial, que no cobra por el trabajo, por lo menos en el caso de matemáticas, en otras ciencias es distinto, pero vamos, los que lo comprueban también es gente imparcial, anónima, vamos, es una cosa bastante rigurosa, sobre todo en las revistas de alto, vamos, muy reconocidas. Entonces eso se da absolutamente por bueno.
Oye, ahora que tenemos...
Vamos, desde luego que estamos abiertos a que, bueno, pueda haber errores y todo, pero en
sí.
principio es
bueno,
ese
que lo,
certificado.
Que lo demuestre alguien, ¿no?
Exactamente.
Quiero decir, que demuestren y que digan, aquí os habéis equivocado, habéis dado por supuesto que esto es mayor que esto,
sí,
y no tiene por qué ser, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero...
Bueno, sabemos que la realidad científica ahora mismo en España está muy complicada, sobre todo por el hecho de las becas, porque, bueno, hay una emigración importante de nuestros mejores talentos al extranjero. ¿Descubrimientos como esto hacen que, no lo sé, que una universidad americana se interesen por María P. Pereira o no?
Bueno, o sea, por supuesto que sí, claro que te abre puertas en el futuro. Lo único que, bueno, yo en principio no he tenido interés en ir fuera, pero por supuesto que hubiera tenido posibilidades de irme a Estados Unidos, por supuesto, sí.
Hombre, pero yo me imagino que a tu edad, que eres todavía joven, no sé si tienes familia propia o no, si tienes una cierta movilidad, que a una le llamen, por ejemplo, me lo invento, de Harvard, sí, para estar allí bien becada durante una temporada, tampoco le daría asco a nadie, ¿no?
No, pero bueno, a ver, tío, uno tiene oportunidades, pero bueno, también hay que buscarlas un poco.
¿Sí? Ya, me imagino.
También requiere un esfuerzo.
Bueno, en cualquier caso, queríamos felicitar a la investigadora burgalesa María P. Pereira, que ha sido la primera mujer distinguida con la Real Sociedad Matemática Española con el premio José Luis Rubio de Francia en su edición del año pasado, de 2012. Nos alegra mucho que otro español, en este caso española, y además pionera, pues haya conseguido lo que no consiguió toda una celebridad científica como fue John Nash. Enhorabuena a ti y a tu compañero, y de verdad que, bueno, pues sigas pudiendo hacer lo que más te gusta. Haya premios por delante, haya conjeturas resueltas o no, que te puedas dedicar, y además muy bien, a eso que te gusta tanto, que son las matemáticas. Muchísimas gracias por atendernos, María.
Muy bien, a vosotros.
Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
El fin de curso ya está encima, en los colegios, en las universidades, ya quien no está preparándolo está a punto. Más vale que lo estemos preparando, porque ya no queda mucho. Y queremos saber eso, queremos saber cómo preparar desde el punto de vista de que el chaval o la chavala pueda llegar al final del curso en condiciones para poder afrontar ese trago, porque tanto los buenos como los malos estudiantes, pues bueno, que se te amontone al final el trabajo o cierto trabajo, pues no es siempre una tarea fácil. Y aunque aquí hemos hablado de la astemia primaveral y se ha dicho que por activa y por pasiva que esa, que la astemia primaveral, la astemia primaveral no existe, sí es verdad que según va apareciendo el calor, pues a uno le apetece menos encerrarse a estudiar, ¿no? Yo creo que lo ideal para estudiar es el invierno. Esto no está muy bien, no está muy bien pensado. Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué quieres que te diga yo, que soy de Canarias?
Sí, sí.
¿Qué
sí
quieres que te diga yo?
Pero tú imagínate estudiar en febrero, por ejemplo, con 5 grados en la calle, a estudiar con 25 en mayo-junio.
Yo sí que te tengo que confesar que aun siendo de Canarias, con 16 años yo me fui a Salamanca y entonces aprendí aquello de que sí que es cierto, que con el frío se estudia muchísimo mejor. Pero en estos días estaba pensando yo precisamente en eso, en cuando uno llega a fin de curso, en el colegio y en la universidad. Y yo me acordaba del colegio, pues por mis hijos, aunque los dos ya han acabado la universidad, y me acordaba de la universidad por mí, porque ciertamente yo era muy concienzudo con esto, siempre tenía que preparar, me tenía que preparar para el fin de curso. Y uno se tiene que preparar para el fin de curso desde un punto de vista físico. Hay que estar bien, Lartaun, hay que estar bien, es decir, si físicamente estás bien vas a rendir muchísimo mejor. Después también, y podemos hablarlo, pues si en algún momento hace falta algún suplemento vitamínico o algún suplemento mineral, ahí pensaba, fíjate, siempre lo tenemos al lado, ahí pensaba en mi mujer cuando con mis hijos, ¿has tomado esto? ¿Has tomado lo otro?
Sí, sí, sí.
Y le decía a Marilé que bueno, que con esto no van a probar, pero bueno. Pues...
Estaría bueno, tomando una pastilla, que te entra toda la ciencia, ¿no?
Claro, claro, podemos hablar de eso también. Después habría que comentar muy mucho si tomarse los depósitos, los tanques que se toman de café, es bueno o no, o cuándo. Después deberíamos comentar, y ahora nos están escuchando mucho, porque yo cuando estudiaba, bueno, sigo estudiando, pero cuando estudiaba preparándome para el fin de curso me gustaba, también tenía que estudiar por la noche, y me gustaba tener la radio de fondo. Y a lo mejor alguno nos está escuchando ahora, y entonces cuestionarse, pues, algunos no, muchos. Es cuestionarse aquello de qué es mejor, estudiar por la noche o estudiar por el día. Hay otro tema que también es importante, y es cuántas horas seguidas debemos de estudiar. Y después pues nos podemos poner o meter en aquello de que si es mito o es realidad. Yo no sé, en tu época, bueno, seguro, porque tú y yo tampoco nos llevamos tanto.
No.
Pero yo recuerdo en Salamanca que lo de la Facultad de Psicología llega un momento donde dice, mira, si grabas lo que vas a estudiar en una cinta, en un cassette,
y te lo pones durmiendo, ¿no?
Madre mía, y lo ponemos en aquello, queda grabado en el subconsciente, y entonces aquello era demoledor, porque tú terminabas cansado de estudiar y te metías en la cama
y no descansabas,
y al día siguiente no descansaba, con lo cual no rendía. A ti también te lo llegaron a contar.
Yo nunca lo he probado, pero sí me lo han llegado a contar. Lo que yo sí hacía, tomaba un suplemento que ya creo que no se expede en las farmacias, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, eran unas pastillitas naranjas, unas grajeas naranjas, que todos los estudiantes en mi época tomábamos, y que a lo más que llegaban, decían, esto es bueno para la memoria, ¿qué va? Lo más que llegaban es que te ayudaban a pasar la noche en vela, pero poco
claro,
más. Poco
claro,
más.
Había, sí, sí, por supuesto, había unas que lo que hacían es que te estimulaban y directamente pues pasan la noche en vela, pero otras muchas que se siguen pues vendiendo en la farmacia son complejos polivitamínicos que tienen una cantidad mayor o menor, dependiendo de la cantidad de ginseng, y el ginseng a mí también me pone como una moto. O sea, si yo tomo ginseng, después por la noche también lo paso mal, ¿no? Entonces vamos a meternos en todo esto, y a partir de ya les digo, tomen apuntes, estamos hablando de preparar el fin de curso,
sí.
Pues tomen apuntes, porque con los consejos que les van a dar hoy nuestros invitados, seguro que todos pues salen adelante.
Pues vamos a hablar de momento con José Miguel García Laviano, que es profesor y autor del programa de acción tutorial para la educación secundaria obligatoria. José Miguel, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, José Miguel.
Buenas noches.
¿Cuánto, ¿Cuántos trucos utilizamos nosotros o cuántos mitos también nos aprovechamos de ellos,
Yo creo, de todas formas, que esto de los exámenes es bastante mito.
Claro.
Me explico. Es muy diferente los exámenes en cada nivel.
Sí.
Yo estoy en un instituto, en secundaria, y básicamente doy clases a los alumnos de bachiller, del actual bachillerato,
sí.
y a algunos alumnos de la... Bueno, también doy ESO, la educación secundaria, y entonces, claro, los exámenes, cómo se viven en los institutos y en la universidad, no tienen nada que ver. Absolutamente nada que ver. Y estas cosas que decís de las noches sin dormir y todo esto, pues empieza a dar igual entre los alumnos de segundo de bachillerato un poco antes de ir a la selectividad. Pero esto no existe ahora en los institutos, ya es otra cosa. Es otra historia, ¿no?
Sí, dime.
Bueno, yo de todas formas pienso que, a ver, es mítico decir, bueno, los alumnos llega junio y se cierran en los exámenes, ¿vale? Pero esto, diferenciamos partes. En la secundaria obligatoria, los exámenes muchas veces se presentan, cada vez más se presentan como fracciones de un pastel que se va cortando en trocitos. Entonces se da un trocito y dice, venga, ahora ya te lo has comido, ahora me lo explicas. Y ahora te comes otro trocito y me lo explicas. Y estamos todo el día, estamos todo el día machacándoles a exámenes. Un poco lo que se llamaba antes la famosa discusión de la evaluación continua era exámenes continuamente.
¿Y eso a ti te parece bien?
A mí no.
Ah, vale.
A mí tampoco.
A mí tampoco.
Bastante espantoso. A ver, no espantoso. El sexo tiene una cosa buena. O han de tener una cosa buena. Han de obligar a utilizar una serie, han de hacer cosas. Han de obligar a utilizar y a autoorganizarse, porque los alumnos han de estudiar. Se ha de practicar la memoria, cosa que tampoco se practica. Se ha de tener un poco de autodisciplina. Y eso, todo eso es bueno.
Yo, fíjate, y así vamos intercalados, fíjate, José Miguel, que bajo mi punto de vista, enseñarle a un alumno a que se organice, a que se planifique, yo creo que eso es absolutamente fundamental. Enseñarle a estudiar, es que aunque parezca una paradoja, yo creo que muchos chavales no saben estudiar, es decir, no tienen un método de estudio. Yo, si vamos enseñándole esta, les vamos dando estas pildoritas, probablemente lo pasen mucho mejor a la hora del fin de curso.
Bueno, muchos chavales no saben estudiar y muchas veces los profesores tampoco hemos sabido enseñar, porque nosotros aprendimos a estudiar en la universidad y aprendimos de manera autodidacta. Y decíamos, ¿qué hacíamos? Hacíamos exámenes y después decíamos, oye, no, que te has de organizar, has de saber diferenciar qué es importante de qué no, has de saber hacer un resumen. Es decir, lo que ahora se llaman habilidades o lo que se llaman competencias, saber hacer las cosas, es básicamente lo que hemos de enseñar en las primeras edades. Es más importante saber estudiar, es más importante saber hacer un resumen, es más importante saber expresarse correctamente, es más importante saber elegir la información, porque información tienen toda, pero no saben diferenciar qué es importante de qué no. Esas son las cosas que han de trabajar. Y en cambio muchas veces lo único que les exigimos, y es lo que hacen, se aprenden de memoria una fracción, la vomitan y después ya se olvidan. Y después tú no sabes lo que les queda. Esto aquí no vamos bien en este sentido.
Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, aunque tú pues seas profesor de educación secundaria, sí que es cierto que ahora hay muchos que también nos están escuchando y están en la universidad, si ya son talluditos. Y bueno, pues ahí también podíamos llevar los consejos de planificar, que es absolutamente fundamental, planificar incluso la fecha de examen, sí, porque dice, si tengo pues un mes, dos semanas o lo que sea para este examen, pues planificártelo a tantos temas diarios y no dejar temas para última hora, sino repaso las últimas 24, 48 horas y el saber también, el cómo saber estudiar, yo creo que hasta en la universidad esto a día de hoy no se practica.
No, a ver, siempre decimos, lo que pasa es que siempre decimos, estudiar es un hábito y esto te lo has de creer o no. A ver, estudiar, que te guste estudiar, hay poca gente que le guste estudiar todo lo que tiene que estudiar. ya cuando tú eliges una carrera ya también das de hacer materias que no te gustan.
Claro. Pues
imagínate en la secundaria obligatoria, tienes un montón de asignaturas que no te interesan para nada.
Pero José Miguel, ¿qué es más complicado? El hábito, como tú dices, que el hábito tiene que existir, igual que en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida, igual que en la educación de los hijos, o la técnica con la que uno puede estar preparado para poder estudiar.
Son inseparables, pero yo diría más, es más difícil el hábito. Es más difícil el hábito, porque el hábito, estamos hablando, sobre todo yo hablo de las edades de nuestros chavales, de 12 a 18. Claro, el hábito en el que los intereses, las emociones, la vida, las preocupaciones, si tú haces una clasificación, los estudios no están en primer lugar en la mayor parte de adolescentes.
Uh-huh.
Hay otra. Y por tanto, sentarse a estudiar es un esfuerzo diario. Y si no hay un seguimiento, que esa es la otra base importante, un seguimiento importante y un estímulo familiar constante,
uh-huh,
y una obligación, escucha, tú tienes que seguir esto y tienes que hacer un horario, nosotros los profesores podemos enseñar las técnicas y podemos enseñar y podemos ayudarles y podemos estimular las competencias, etcétera. Pero el hábito es lo que hace realmente que al final, entre comillas, triunfen. Es decir, la persona que habitualmente estudia no tiene la angustia de junio. Siempre se ve. El alumno que va tranquilo a un examen no es porque ha estudiado la noche anterior, es porque ya lleva un tiempo asimilando y domina estas ideas, estas competencias, estos discursos o estos conceptos. Entonces no tiene ningún problema. En cambio, el que está sufriendo y pasándolo fatal es el que ha estudiado la noche anterior.
Nos ha fastidiado.
Eso solo significa que no ha estudiado.
Claro, que eso lo ha estudiado.
Claro.
En fin, José Miguel, que muchas gracias.
Muy bien.
Un abrazo.
José Miguel García Laviano, muchas gracias. Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Bueno, pues ahí están algunas de las pautas. Yo decía él al final que normalmente el que ha estudiado va tranquilo y el que no ha estudiado va nervioso. Pero poco cogido con pinzas. Yo tenía un compañero de clase, excelente estudiante. No era el más inteligente de la clase, pero excelente estudiante. Y yo le he visto antes de los exámenes vomitar muchas veces, ¿eh?
Hombre, claro, claro que sí.
Pero con unos nervios en el estómago,
pero después,
y se lo llevaba de pe a pa.
Pero después cuando se sentaba con la hoja del examen delante, seguro que en ese momento se concentraba.
No,
y
buenas
empezaba,
notas sacaba.
Buenas notas,
nota,
claro. Sí, claro, sí, claro, sí, claro, sí, claro. Sí, yo sí, sé sí. De otro que antes de entrar al examen siempre tenía que ir al baño.
Ya, claro, cada mundo es distinto. Tenemos también a Beatriz Serrano, que es psicóloga experta en inteligencia emocional. Beatriz, buenas noches.
Hola, buenas noches, José Luis, ¿qué tal?
Buenas noches, hola, Beatriz, Esteban. ¿Qué tal estamos?
Muy bien, muchas ganas de oíros.
Bueno,
tal?
Bien, y nosotros de escucharte a ti. Oye, tú eres experta en esto de lo que es la psicología emocional. Hemos estado hablando de los chavales de secundaria, bien, todo eso perfecto, pero ¿a los universitarios qué les decimos?
Bueno, a los universitarios, como a todos los que se presentan a un examen. Yo creo que presentarse a un examen hoy, como decía antes el profesor de acción tutorial, es cierto que es que no tiene nada que ver los que están en secundaria con los que están en la universidad.
No, fácil,
y es
claro.
Que el nerviosismo del que hablabais antes va en función de lo que uno se juega. Hoy en día un estudiante de secundaria es que no se juega nada, es que les da igual. O sea, yo comparto la opinión que decía el profesor, porque van a los exámenes, les da igual haber estudiado que no haber estudiado. Sin embargo, en la universidad o en la selectividad eso ya es distinto, porque ya te estás jugando. Cuando tú decides ya lo que la carrera a estudiar, cuando ya empiezas a decidir sobre tu futuro, pues ya es distinto, ya estás poniendo más carne en el asador, ya te preocupa el hacerlo bien o no hacerlo bien, porque eres tú el que lo has elegido, eres tú el que lo has decidido. Y entonces sí ocurre lo que decías, pues esos nervios, esa necesidad de ir al baño, esa sensación. Yo he asistido en un examen de selectividad, una alumna muy brillante y que se lo había preparado muy bien, no poder entrar, un ataque de ansiedad,
pánico.
Y no poder entrar al examen
pánico.
De selectividad, pánico, exactamente.
Pánico.
Y es que lo que ocurre es que se requiere, para someterse a un examen, se requieren dos cosas. Primero, una buena preparación académica, eso es indiscutible, una buena preparación académica. Y luego un entrenamiento emocional. Hay personas, porque el cómo te sientas o no ante un examen depende mucho, yo decía antes, lo que te juegues y también de la personalidad de cada uno.
Claro.
Hay personas, hay estudiantes muy responsables, extremadamente responsables, muy disciplinados, que cuando se someten a estas pruebas piensan que se la juegan a una carta. Entonces, eso les genera mucha tensión porque es o si paso o no paso. Entonces, todo el esfuerzo que le han dedicado, todo ese entrenamiento académico, porque estos sí tienen un plan de estudios, estos sí se preparan bien las asignaturas. No hablamos de los de secundaria, hablamos de los universitarios que con aplicados me refiero, ¿no? Disciplinados y responsables. Esos son los que más ansiedad sufren. Entonces, se requiere un entrenamiento previo igual que un entrenamiento académico. Entonces, la respiración es importante, la relajación, el programarse en positivo, pero esto requiere un entrenamiento.
¿Cómo te programas en positivo? Que eso está muy fácil decirlo no, por esa boquita.
Siempre igual, Esteban, siempre igual. A ver.
Dime.
Vamos a ver, es un entrenamiento. O sea, tú lo que no puedes es llegar a un examen y cuando vas a entrar al aula decir, seguro que me va a salir mal, no voy a poder, vale. seguro que no me ponen lo que me preguntan, porque ya estás generando un estrés que cuando te den la hoja, ya luego sí. A lo mejor te pones a tono y lo haces bien, pero desde luego ya empiezas en inferioridad de condiciones.
Tienes razón.
¿Qué es lo que hay que hacer? Durante un tiempo antes, yo me entreno habitualmente, sí, habitualmente, sí. No para exámenes, yo generalmente para la vida, claro. Porque hay situaciones en la vida, porque es como todo, hay situaciones en la vida en las que requiere que estés en una situación, pues que tengas una
positiva
buena respuesta.
Y que vayas a por ello. Yo cuando digo a por ello,
eso
¿cómo
es?
Que no? Digo que son
pues
mucho, pero cobarde.
Si he trabajado, pues lo voy a conseguir, si lo he hecho bien, ¿por qué lo voy a hacer mal? Y programarte por la noche, pues hacer tus respiraciones, hacer tu relajación y luego visualizarte, pues eso, haciendo un examen, haciéndolo bien, satisfecho, que sales contento del aula, y si
claro.
Tú eso lo programas y
te
lo
sale.
Programas,
sí, señora.
Cuando llegas al aula, te aseguro que,
sí, señora.
Que sales de otra manera.
Sí, señora.
Ah,
sí, señora.
Y una cosa que es que me ha hecho mucha gracia, no sé quién ha comentado, no sé si ha sido José Luis o el otro invitado, las pastillitas esas naranjitas que decías.
Sí, he sido yo, sí.
Katowice,
efectivamente, Katowice.
me acordado, digo, hombre, claro, esos las hemos tomado.
Efectivamente.
Y a mí igual me daba.
Eso, que
además,
eso te despertaba, vamos que
corría,
sí te despertaba.
Corría la especie de que al principio Katowice llevaba anfetamina,
sí, sí.
Y que después se le retiró la anfetamina.
Es que la llevaba, por
sí,
eso
es
digo,
llevaba,
es que la llevaba,
sí,
por
sí,
eso
sí,
te
sí,
digo
sí.
Que vaya que
a mí me pilló en el sorpaso entre la anfetamina y la no anfetamina.
Lo tuyo fue un momento de transición.
Exactamente.
Primero centramina, luego catovina.
Sí,
pero
sí.
Estas cosas no se deben tomar.
Para nada.
Y café poco. Ah, y lo que decíais antes, de si de noche o de día, la alimentación, número de horas, eso depende, y eso vosotros lo sabéis, del ritmo de cada uno. O sea, hay personas que estudian mucho mejor cuando el mundo duerme.
Sí,
yo, sin embargo, soy incapaz. Yo me podía levantar a las 4 de la mañana a estudiar, pero acostarme a las 9, 9 y media,
sí.
Porque a partir de las 8, yo soy a Londra, entonces yo estoy despierta prontito, pero hay personas que al revés, son búhos y son los que empiezan a rendir a partir de las 11 de la noche.
En mi casa era divertidísimo porque el mayor búho y el pequeño Alondra, con
sí,
lo cual la luz las 24 horas del día, digo, niño.
Aquí hay sistemas de camas calientes, ¿no?
Claro, digo, niño.
Menudo gasto. Y luego lo de la alimentación, pues igual también, pues beber mucho líquido, fruta, verdura, estar no tener muchos espacios sin comer, muchas horas sin comer, descansar, no meterse los días previos a los exámenes, dormir 3 horas diarias durante una semana, porque luego es normal
que te
bajen las defensas y te quedes en el pupitre.
O que te dé un jamacuco.
Te dé un jamacuco.
Bueno, Beatriz, que siempre me alegra hablar contigo.
A mí también me alegra oírte.
Buenas noches.
Las energías positivas, ¿ves? Es que Beatriz es así.
Beatriz, gracias, buenas noches.
Gracias a vosotros.
Venga, un beso,
buenas
hasta luego. Buenas noches.
Adiós.
Bueno, pues seguro que han ido tomando nota los que nos estaban escuchando, y es que es cierto. Y lo último que decía Beatriz, lo de la actitud positiva, claro, yo tiene toda, absolutamente toda la razón.
Me ha rebautizado, me ha llamado 2 veces José Luis.
Sí. Lo que pasa es que tú, de forma muy elegante, como siempre, te has dado por aludido.
Hombre, claro.
No.
Claro. Aprenderse mi nombre con una llamada no basta.
No.
Habrá que insistir.
A lo mejor lo he hecho adrede para que la llame más 10 veces.
Esteban, gracias.
Bueno, Antonio. Venga, alerta.
Buenas noches.
Y ahora me dice esto. Andrés, hasta luego. I
4:45, 3:45, maravilloso James Taylor con Carole King cantando ahora mismo el Shower the People en el concierto Boston Strong en favor de las víctimas, en homenaje a las víctimas de el atentado terrorista del maratón de Boston.
Qué bien suena el streaming de este concierto.
Suena
parece que estemos en primera fila.
Sí, sí, suena muy bien.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dejamos tantos sueños al filo del colchón. Dejamos melodías junto a la emoción. Dejamos tantos duelos tras esa pared. Dejado llevo el fleco de un suspiro y un adiós.
Una de las giras más esperadas ha llegado esta semana, la de Alejandro Sanz. Con su música y con Mónica Villalain realizamos nuestro habitual paseo por España, presentándote actividades en las que puedes disfrutar estos próximos días.
Alejandro Sanz ha recibido durante dos noches consecutivas los aplausos de su público en Barcelona y hay mucho más por delante.
Es un concierto que dura 2:15, más o menos, 2:15, 2:20, y les prometo que ahí va a haber toda la entrega de todo lo que tenga, lo voy a dejar en cada uno de esos escenarios que voy a pisar.
¿Y en qué escenarios pisará Alejandro Sanz? Prácticamente en todas las capitales de provincia. Podrás ver su show de presentación de La Música No Se Toca. Después de este gran estreno en Barcelona, Bilbao es el segundo escenario que le recibe y lo hace este sábado. La semana que viene los agraciados serán Murcia y Alicante. Después de mucho tiempo de ausencia, Alejandro Sanz estará girando por nuestro país durante 3 meses, en concreto hasta el 11 de agosto.
Y si quieres conocer cómo trabajan los militares, ver sus instalaciones o entrar en los propios barcos de la Marina, esta es tu oportunidad.
Este fin de semana se celebra en toda España el Día de las Fuerzas Armadas. En total se han previsto 206 actividades que incluyen eventos culturales, deportivos y jornadas de puertas abiertas por parte de todos los cuerpos militares: la Armada, el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire, la Guardia Real, la Unidad Militar de Emergencias y la Guardia Civil. Otra gran celebración nacional es el Corpus Christi. Toledo y Granada ya han mostrado esta semana sus desfiles tradicionales, pero aún queda mucho que festejar durante todo el fin de semana en todo el país, y ya nos lo avisaba ayer el pertiguero de la Catedral Toledana, Carlos Muñoz.
Y se respira pues un aire de fiesta, las calles engalanadas con los tapices, los preciosos tapices del siglo XVIII, todo el romero, el aroma que desprenden estas hierbas aromáticas que hay por el suelo, y la gente pues se respira un aire de especial alegría.
Porque para estos días de Corpus Christi contarás en tu ciudad con música, actividades infantiles y por supuesto procesiones y ceremonias religiosas. Pero no te pierdas las alfombras florales que te ofrecen localidades como la catalana La Garriga, la vallisoletana Olmedo o la gallega Ponteareas. Allí miles de flores adornan el suelo de las principales plazas para dar color y aroma a la fiesta. Y otras actividades para todos los públicos están en Alicante y Cádiz. Alicante se prepara para la fiesta de las hogueras, que será dentro de unos cuantos días, pero si quieres ver los ninots que se perderán ante las llamas, ya lo puedes ver en la Lonja del Pescado. Y los títeres del mundo están en Cádiz. Acaba de abrir su museo en las bóvedas de Santa Elena con una colección de 350 marionetas de países como Ghana, Turquía, México o Rusia. Y con esta inauguración ha dado comienzo también el Festival Internacional del Títere Ciudad de Cádiz, que estará hasta el domingo.
te fuiste, no pasan los días, la radio está triste.
Y si tienes entradas para los conciertos de Kiko Veneno de este fin de semana, estate atento.
El artista ha cancelado las citas con su público de este viernes y sábado en San Sebastián y Bilbao, respectivamente. Ha sido por problemas de agenda con algunos de sus músicos, pero no te preocupes, porque anunciará nuevas fechas para otoño. El resto de los conciertos de su gira de presentación de Sensación Térmica siguen en pie, aunque el siguiente encuentro es ya para el mes de julio.
Y ahora nos metemos entre los libros y la gastronomía, Mónica.
Pues sí, nos vamos primero de paseo por dos ferias del libro que se inician ya. Zaragoza y Madrid abren sus puestos desde este viernes hasta mediados de junio. Y ya sabes, tus autores preferidos no faltarán a la cita. En el tema gastronómico, el fin de la floración de los cerezos ha dado paso a las jornadas de la cereza picota. Hasta el mes de julio, en 9 restaurantes del Valle del Jerte, te ofrecen originales menús con este producto estrella. Los platos típicos de La Mancha los encuentras, en cambio, en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Ha inaugurado la Feria de los Sabores. Hasta el sábado tendrás de todo. Talleres para niños sobre cocina tradicional. Podrás conocer cómo se elabora el queso manchego o saber el proceso de producción del vino desde la vid a la botella. Y, cómo no, pues no faltarán catas o degustaciones de todo tipo. Y en cuanto al tema enológico, Ribera del Guadiana ya tiene su ruta del vino. 30 establecimientos ya se han adherido y en ellos ya puedes disfrutar de las actividades preparadas sobre vino, cava y gastronomía extremeña.
Y este mismo viernes da comienzo la quinta edición del Festival Sonisphere España.
Son dos días en dos localizaciones diferentes, en Madrid hoy y en Barcelona mañana. Iron Maiden o Megadeth son algunos de los platos fuertes de este doble encuentro con el heavy metal, en el que se espera también al ex bajista de Metallica, Jason Newsted, con su proyecto en solitario. El toque español lo darán, entre otros, el grupo Tierra Santa y el que amenizará la velada antes de que los artistas suban a escena, nuestro compañero Juan Pablo Orduñez, alias El Pirata de Rock FM.
Y no queríamos terminar sin citar a la Bienal del Arte de Venecia.
Abre este sábado al público su 55 edición, con más de 4.500 obras de unos 160 artistas de todo el mundo. Este año la Bienal se inspira en la idea de construir un museo imaginario con todas las ideas de la humanidad, entre las fantásticas, los delirios, las pesadillas o los sueños idílicos. Y bajo esta idea se estrenarán en el certamen Paraguay, Angola, Kosovo y el Vaticano. El pabellón español está representado, ojo, con 6 toneladas de escombros bajo la firma de la artista Lara Amarcegui.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
And I also took note that I seem to be the only female performing artist. Maybe next time. I love you, Boston, so much. You have inspired me.
Estamos escuchando el streaming en directo desde el Boston Garden de Massachusetts en el concierto Boston Strong en homenaje a las víctimas del atentado del maratón de Boston. Ahora mismo siguen en el escenario James Taylor y Carole King y todo apunta a que podrían cantar el clásico de ambos You've Got a Friend, pero hay que ver. No. A ver. Sí, 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 o no, sí, o no.
Se parece, ¿no?
Sí.
No.
Ah, vale. Escuchamos este otro clasicazo. You give your love so sweetly. Thank you.
tomorrow. Is this a lasting treasure? Or just a moment's pleasure? Can I believe the magic of your side?
Suena el Will You Still Love Me Tomorrow de la Shirelles, en versión que ha versionado muchas veces Carole King.
Momentos estelares de este concierto ha sido cuando Extreme ha subido al escenario para tocar efectivamente esa canción, ese tema clasicazo suyo. Se espera con muchas ganas a los Aerosmith,
sí, señor.
Que me imagino que serán el broche.
Posiblemente el plato fuerte, sí, el broche más bien, sí.
El concierto comenzaba a las 7:30 más o menos, hora local, para nosotros 1:30 de la madrugada. Y es probable que a lo mejor llegue hasta las 6 de la mañana, ¿no?
Han pasado Extreme, ha pasado Boston, como no puede ser de otra forma, han pasado los Boys to Men también.
Los New Kids on the Block.
Están sonando a James Taylor y Carole King, faltan Aerosmith. ¿Quién más, quién menos relacionados con la ciudad de Boston? Y es que la ciudad de Boston ha dado muchos artistas.
Además que Boys to Men ha sido una sorpresa porque no estaban en el cartel. Bueno, ya hemos visto dúos también muy curiosos.
Han salido además con la camiseta de Miss Celtics. Baby, will you still love me tomorrow? Will you still? Uno casi no se atreve ni a hablar después de oír a Carole King y James Taylor. Actualizamos la información y venimos en la última hora del programa.